Un mundo de sensaciones. Vázquez.
Garg.
Martínez.
Elman.
Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
Pero llegado el caso,
lo hará.
Vamos a saludar entonces, sin más preámbulo, al amigo Fernando Duclos. ¿Estás ahí, Fer?
Sí, estoy acá, los estaba escuchando. Estoy en un descampado en India, porque en realidad estaba en un bolichito, podemos decir, son las 9:30 de la noche acá, y tengo una amiga argentina, de hecho, que enseña salsa en India. Así que la acompañé, pero bueno, le dije, aguantame un poquito afuera, porque obviamente necesito silencio, y el único lugar donde encontré silencio, si me vieran realmente dónde estoy haciendo la nota, estoy en el medio de la oscuridad total, hablando con ustedes, pero al menos no se escuchan los autos. Los estaba escuchando recién lo que hablaban de América Central, no tengo idea cómo fue el debate, pero leí el otro día el newsletter de Juancito y la verdad que los leo en India.
Ay, boludo, se perdió justo.
Justo se perdió el
Hubo una censura buquelista. Censuró Vázquez.
Justo cuando estabas elogiando, se censuró, se cortó. Repetí de vuelta lo que dijiste.
No, que desde India, digamos, suelo, los escuché hablar recién, antes de cuando los estaba escuchando de El Salvador y de Bukele, y que justo la semana leí el newsletter que mandó Juan sobre El Salvador y que está buenísimo y que los leo y los escucho desde India.
Está muy bien. Fer, a ver, entonces, contanos, además de un descampado, ampliemos el zoom, ¿y en qué región de la India te encontrás ahora?
Bueno, estoy en un lugar que se llama Goa, y cada lugar en India sirve particularmente para contar historias, ¿no? Porque lo cierto es que, como les dije ya varias veces, y lo cuento cada vez que puedo, cada estado de este país en realidad es un país en sí mismo, son varios países unidos en una gran federación, y la particularidad que tiene Goa es que nos permite hablar un poco de lo que fue la colonización de India, pero no la colonización inglesa, la que todo el mundo conoce, ¿no? Los ingleses estuvieron en India hasta 1948, que era la gran joya de la corona. Bueno, es la provincia portuguesa de India, y de hecho, incluso después de la independencia de India, que fue en 1947, Goa siguió siendo una parte del imperio portugués, lo podemos decir, un Portugal ultramarino, ¿no? Más allá de Lisboa, y recién en 1961... que Goa se pasó de ser de Portugal a India, con lo cual lo que uno ve mucho en este estado es una India completamente diferente, con personas que incluso todavía hoy hablan portugués, con muchas iglesias católicas por todos lados. Está, por ejemplo, en Kerala, acá cerquita, en realidad, bueno, toda la zona costera, la primera tumba de Vasco de Gama, el gran explorador portugués, entonces no sé, Portugal, pero digo, es una India.
Hola.
Estoy ahora en el resto de la India, porque es la India portuguesa.
Claro, Fer, no sé si te estás moviendo ahí en la nocturnidad de India, pero quédate quieto porque a veces la señal va y viene.
Okay.
Pero creo que si estás quieto, vas a estar mejor, o por lo menos probemos eso. Sí, yo cuando presentamos el programa, justamente hice ese preámbulo, ya sabía que ibas a hablar de estos territorios de colonizaciones no británicas. Qué interesante esto. Entonces, a ver, Goa fue colonia portuguesa hasta la década del 60. Te encontrás con una población que hoy, todavía hoy, con el portugués te podés manejar, ¿o es mucho decir eso?
A ver, no sé si te podés manejar, pero probablemente te encontrás, y de hecho yo vi gente vieja, adulta, que domina el portugués, y lo que ves clarísimamente, y eso es inequívoco, es la arquitectura. Pasé por una ciudad estos días que se llama Madgaon, que directamente parecía ser algún pueblito, ¿no? Cerca de Lisboa, con las casitas de colores y demás. Y me pasó también en otro lugar en India, en el que estuve hace poco, en el estado de Tamil Nadu, también en el sur. Siempre estos enclaves son en la costa, ¿no? Porque pensemos, a ver, los europeos llegaban y lo que menos querían era meterse al centro de todo, se quedaban en la costa, porque además también les permitía irse más rápido, llegado el caso de que suceda algo. Estuve en un lugar que se llama Puducherry, que la gente conoce más como Pudu o Pondi, porque también es Pondicherry, que fue un enclave francés. Y también es una locura absoluta. Uno está caminando por una ciudad de la India como cualquiera, digamos, repleta de autos, de bocinazos, alguna bata, bueno, negocios por todos lados, uno no sabe dónde empieza la calle, la hereda, imagínense cómo es India la multitud, y de repente cruza un canal, porque la ciudad está dividida por un canal, y directamente parece que llegó a Francia, digo, las estructuras como uno puede imaginarse, ¿no? Medio coloniales, calles con los nombres, por ejemplo, Romain Rolland, Alejandro Dumas, bueno, ese tipo de nombres, wow, estoy en India en realidad, digo, eso nos muestra también todo el pasado de este país, que como lo digo siempre, en cada lugar es casi que un país diferente, unidos en federación, en una gran nación india.
Fer, cuando vos contás estos cambios, una cosa que una pregunta que yo creo me quedó la otra vez también, son cambios estéticos, como hoy también decís, arquitectónicos, o socialmente también cambia mucho, o no, o ese, esa multitud, esa cuestión de los mercados informales, las vacas, eso sí es nacional.
Mira, te diría que hay algunas cosas nacionales, pero la mentalidad de los diferentes indios, más allá de estos lugares que les dije, son muy diferentes en cada lugar. Te voy a poner un ejemplo muy muy básico y muy tonto. Hay un gran actor indio, a ver, sabemos que los indios son fanáticos, pero locura, con locura del cine. Incluso cuando uno va al cine en India, yo todavía no tuve la oportunidad, pero ya me contaron cómo es como ir a la cancha. O sea, supongamos que finalmente la pareja en cuestión se besa, bueno, la gente se levanta de los asientos, se abraza, festeja, gritan, o sea, me dijeron que es una experiencia alucinante ir al cine en India. Y hay un estado, bueno, un estado del sur que se llama Tamil Nadu. Cuando yo estuve en Tamil Nadu, que de hecho estaba justamente en Puducherry, en esta localidad mitad india, mitad francesa, se lo juro, estaba llenísimo, pero llenísimo de carteles. Y cuando digo carteles, digo gigantografías, o sea, de 5 o 6 metros de una persona en particular, que no quedaba claro para mí si era actor o si era político, porque en alguna gigantografía se lo veía con una camisa floreada medio en pose político, en otra gigantografía se lo veía tipo con un arma, como si fuera una película. Bueno, no me queda claro. A ver, este hombre se llama Vijay, y se lo juro, en 5 cuadras yo vi su cara 2000 veces. O sea, yo nunca jamás en mi vida vi tanta repetición de una cara de alguien en un afiche. Bueno, obviamente llegué después al hotel y había un grupo de indios, ¿no? Entonces, ¿quién es esta persona? Porque yo sinceramente pensé que era un político con una campaña medio modernista, mostrándose con camisa friada, con armas, etcétera. Me dicen, Vijay, uno de los actores más famosos de la India, y particularmente en Tamil Nadu, en este estado, es Dios. O sea, cada vez que se estrena una película de él, realmente es Dios. Entonces, bueno, empezó una discusión porque había muchos indios de muchos lugares del país, principalmente del norte y de Bombay, pero también del sur, de Tamil Nadu, preguntándose, bueno, si Vijay era la persona más importante de la India. Entonces lo compararon con un tal M.S. Dhoni, que es el capitán del cricket. Entonces empezaron a preguntar entre ellos, a todos los indios y indias, ¿quién es más importante? Y todos los indios del norte dijeron M.S. Dhoni, es decir, el capitán del cricket. Ajá. Pero la chica, que era como la dueña del hotel de Tamil Nadu, dijo, no, ustedes están locos, el más importante sin duda es Vijay, es este actor. Y cuando termina, viene y me dice, esta gente opina así porque no entiende cómo funciona India del Sur. Qué digo, vale. Una anécdota muy básica, pero en el sentido de para los indios, el más importante era un jugador de cricket. Para la chica del sur, el más importante era una estrella de cine. Claro. Y eso se ve en muchos lugares. A ver, después obviamente hay una cierta unidad social, si lo podemos llamar así, que yo creo, todavía no sé si puedo responder esta pregunta, porque es una pregunta que mucha gente se hace, ¿qué es lo que mantiene unida a India siendo personas tan distintas? Yo creo que es el hinduismo. Uh-huh. Si hubiera que buscar una respuesta, me parece que está por ahí y está en un cierto pasado colonial más o menos común y una geografía que forma claramente una península. Pero después, en la forma de pensar, en la sociedad y demás, realmente en cada lugar que va uno se encuentra con mundos diferentes.
Fer, primero saludarte y el video que hiciste de la cancha que se publicó hace poco en el canal de Futu, creo que esta semana, un video muy bueno, te lo publicité un poco ahí, con un chiste de por medio en Instagram, pero me parecía que estaba muy piola. Estaba muy piola de verdad el video.
Extraño también este folclore.
Me sorprendió la cancha, se venía abajo de verdad, era lo que estabas contando. Te pregunto de Goa, porque acá estoy viendo, Y me hace acordar en algunas cosas, las imágenes que veo, como si te dijera Salvador de Bahía, la arquitectura portuguesa, sí, las playas, playas extensas y grandes. ¿Viste algo de ese estilo?
Sí. Sí, de hecho, para ser sincero, vine a Goa porque necesitaba descansar. La verdad es que está, Goa es medio un estado chiquitito, 2 millones de personas, o sea, mucha gente de ser, mucho ambiente particularmente de yogis, gente que viene acá, viste, a buscar, bueno, hacer diferentes cursos en ashrams, gente que viene a buscar diferentes tipos de prácticas de yoga, de iluminación. Es muy común, por ejemplo, la presencia de los Hare Krishna. Bueno, digo, hay mucho esto en Goa de un estado relajado, un estado en el que la gente viene a descansar. Y yo, la verdad, no tenía mis planes venir a Goa en un principio, pero me di cuenta, después de tanto tiempo en India, que estaba medio quemado. La verdad es esa. Entonces dije, bueno, voy una semana a Goa, que es donde estoy ahora, para descansar. Y son efectivamente las fotos que ves. A ver, mucha playa, o sea, la playa, pero mucho calor está haciendo en India, bueno, largas líneas de palmeras. De nuevo, es una India medio diferente, y lo que hay es que ahora no estamos en temporada, pero me dijeron que en temporada se llena directamente de hippies de todo el mundo. Es un lugar medio hippie ya desde los 70, uh-huh. Estaba en aquella ruta histórica de los hippies que se iban a Oriente, pasaban por Afganistán. Entonces, bueno, hay mucho hippie y mucho ruso. Eso es un tema muy muy interesante. Los rusos buscan siempre el sol, y me he cruzado con lugares de Turquía hasta Sri Lanka y ahora en India, que están directamente colonizados. O sea, vamos a suponer que a un lugar como acá en Goa llegan 5.000 extranjeros, bueno, te aseguro que 3.000 de esos son rusos. Los menús de los restaurantes están en ruso. Es un fenómeno que en Argentina se conoce poco, y lo cierto es que en ciertos pueblos, particularmente en la costa y donde se hace surf, y esto que nosotros nos imaginamos como el Caribe, digamos, que a veces son colonizados por rusos, y este lugar es uno de ellos, con lo cual se da un fenómeno medio interesante de, por ejemplo, ayer fui a un espectáculo de música religiosa, ¿no? Mucha gente cantando mantras, por ejemplo, dedicados a Krishna, a Ganesha, todo que tiene que ver con el hinduismo, y el 95% de las personas que estaban eran rusos, y quienes cantaban también eran rusos y rusas, es decir, se crea como una India paralela para extranjeros, ¿no?
Fer, ¿qué tal? Acá Juan te saludo y te felicito, ya te lo digo directamente. Al margen de esta herencia portuguesa, ¿hay otro lugar así de India que se ha destacado por otro tipo de herencia, digo, por fuera de Reino Unido?
Mirá, está el que te dije Goa, donde estoy ahora, efectivamente.
Claro.
Están los que te conté también franceses, Puducherry. Diría que más allá del Reino Unido, los más importantes son Portugal y Francia. Después, la colección de unos episodios medio, muy desconocidos, incluso muy particulares. Hay una pequeña ciudad que no fui, lamentablemente, porque a veces no puedo ir a todo lugar donde quiero por cuestiones de tiempo, de transporte y demás. Hay una pequeña ciudad en el sur que se llama Tranquebar, que es de colonización danesa, algo completamente desconocido, ilógico, incluso uno podría pensar que Dinamarca intentó colonizar India, pero lo cierto es que es así. Si uno va a Tranquebar, que se escribe como suena, se encuentra con un fuerte que se llama el Fort Dansburg, creo, algo así,
sí.
Que, bueno, fue danés, fue construido por Dinamarca, mucha presencia en ese sentido, luterana, protestante, baptista, ¿no? Porque siempre estas causas están un poco movidas por la religión, incluso como esta colonización danesa estaba cerca de otra colonización portuguesa, se peleaban entre protestantes y católicos, en fin, hubo en algún momento un intento sueco, por ejemplo. Hay una anomalía histórica que yo todavía no termino de entender, que es por qué España, digo, gran colonizador, no tuvo ni siquiera un mínimo de interés en este lugar. Yo creo que es porque bastante ocupada ya estaba con América como para meterse en otro quilombo, pero lo cierto es que no hay nada español. Y después, otra colonización importante que hubo en el subcontinente, pero que no se ve tanto en India, es la holandesa. Pero, por ejemplo, en Sri Lanka, donde estuve también, uno ve edificios holandeses por todos lados. Toda la costa de Sri Lanka, o sea, la isla, la circunferencia de la isla, en algún momento fue un reino holandés. Es muy fácil de ver, muy fácil de notar. Y en algún momento los holandeses también intentaron colonizar, o al menos establecer costas comerciales en India, pero viste que eso estaba también muy regido por las guerras europeas. Entonces, no sé, Inglaterra le ganaba a Francia, tal guerra, firmaban el tratado X, y entonces lo que era de Francia en India pasaba a ser de Inglaterra. Bueno, unas lógicas muy muy internas y muy desconocidas para nosotros. La colonización británica de la India tiene como 60 guerras de por medio, es decir, una guerra para conquistar tal lugar, otra para este, otra para este, la guerra contra los Sikhs, la guerra en el sur, la guerra en tal lugar, digo, son momentos de historia muy importantes y obviamente, de nuevo, en Sudamérica completamente desconocidos.
¿Le vas a preguntar por cómo sigue el viaje?
Eso, sí. Ahí está. ¿Cómo sigue el viaje?
Fer, ¿cómo sigue tu viaje ahora?
Bueno.
Y eso, ¿dónde te va a encontrar los próximos días?
Bueno, a ver, me costó salir de Doha porque lo cierto es que me di cuenta que necesitaba mucho.
¿Hace cuánto que estás? Pará, vos llegaste, perdón, Fer, ¿vos llegaste hace ya 3 meses?
Sí, salí hace 3 meses de viaje, sí, efectivamente.
¿Y se te está haciendo corto o largo?
En Sri Lanka tengo días y días, la verdad. Hay días que estoy liquidado, como lo que me pasa antes de venir justamente a descansar acá.
Sí.
Para llegar a este lugar donde estoy, eran 80 kilómetros desde donde estaba. Uno piensa, 80 kilómetros, ¿cuántos se hacen? Como máximo,
sí,
no sé.
2 horas.
3 horas, 4 horas, si es una ruta de montaña. Bueno, estuve 10 horas, me tomé un tren, un tuk-tuk y 3 micros para hacer 80 kilómetros.
¿Por qué?
Esas son las cosas que a veces uno dice, no puedo más. O sea, sinceramente me quiero volver. Decir que ahora estoy más acostumbrado a la comida, eso es algo muy bueno realmente, porque forma parte, es muy importante del día a día. Pero digo, así como tengo esos días que digo, no puedo más, después tengo otros días como ahora, por ejemplo, que estoy muy bien, que conocí un grupito de gente latina y estuvimos charlando mucho y aprendiendo sobre India, con gente de acá. Digo, tengo días y días, pero todavía estoy, sí, estoy para seguir. Y bueno, nada, me di cuenta un poco que mi forma de viajar necesito que sea así. 10 días de India hardcore, digamos, claro. Como mañana que me voy a Bombay. Mañana 20 millones de personas, bueno, sí. Nada, otra vez meterse en el medio del caos total. Un caos fascinante, no deja de ser un caos. Y después sí me di cuenta que necesito unos 5 días de, al menos, de parar en un lugar que haya verde, que haya montañas, parar un poco, así, bueno, no importa, si hoy no conozco nada. Me quedo descansando un rato, me quedo organizándome, porque realmente en este país, si le metes todo el tiempo viaje, en un mes, que más. Así que bueno, Bombay mañana.
Bien, bien. Bueno, me parece un buen equilibrio ese, ¿eh? 10 días de trabajo intenso, de meterte ahí en la muchedumbre, en ciudades muy pobladas, y 5 días de alguna manera relajando, yendo a algún destino así más...
Si yo fuera Fernando Duclos, viviría como él, diría.
No sé, ¿eh? Hay que bancársela. Eso,
ojo, cuando veo la foto de los viajes en los trenes, que hace esas aglomeraciones, por ahí no, pero bueno.
Che, Fer, eso, en 15 días volvemos a hablar y vamos a meter lo que no hablamos hoy, pero que estaba en la agenda, que era hablar un poco de cómo viajás, de también, lo vimos en alguno de los videos, invito de vuelta a la gente que vea los videos en el canal de YouTube, que los busque, de tu excelente viaje, y cómo son los viajes ahí en esos trenes, en los micros, porque también tienen muchas particularidades, ¿no? Esa el viaje terrestre por India.
Los trenes... Sí, te diría que es casi el 50% del viaje, ¿no? El trasladarse, trenes y micros, lo dejamos para la próxima. Y hay otra cosa, 15 días ya está casi a punto de empezar el monzón, así que pongamos ese tema en agenda, porque ninguno de nosotros, creo, en nuestras vidas está acostumbrado a 2 meses seguidos de lluvia torrencial.
¿Cómo? Y bueno,
yo me voy a acostumbrar.
Se escuchó mal recién. Empieza el monzón ahora...
En 15 días, en principio de junio.
¿Y son 2 meses de lluvia, dijiste?
Sí, depende dónde uno esté. A ver, no es lo mismo la costa que la montaña. Digo, va cambiando como toda la geografía de India, pero sí. En algunos lugares son 2 meses de lluvia que no para un segundo. Mi amiga argentina me contó estos días, por ejemplo, que en el último monzón le empezaron a aparecer hongos en la piel. Porque sí, porque es lógico. Porque
está húmedo todo el tiempo, está mojado.
Humedad todo el tiempo, y bueno, nada, Así que eso va a empezar en 15 días. Yo voy a tratar de esquivarlo un poquito, pero me parece que es imposible esquivar completamente. Así que pongamos el tema clima en bien, agenda también. Bien,
metemos clima entonces para el próximo llamado. Te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires y que esto también haya servido como una especie de recordatorio de tu argentinidad, de tu lazo con con la tierra. Te mandamos un abrazo.
Siempre presente. Un abrazo grande para todos.
Chao.
De todos los países que hoy existen en el mundo, solo 22 no fueron invadidos por Gran Bretaña al menos una vez en su historia. ¡Ah! Delicias del primer mundo.